Encuentros con el sistema Braille. Su utilidad actual, su potencia, su aprendizaje.
Quinto encuentro atendiendo a un aprendiz en lectura Braille.
Algo sobre didáctica de la lectura Braille con aprendices ciegos.
Primero, para poder empezar.
Símbolo de copyright, José Enrique Fernández del Campo, jefe del campo, @gmail.com. Realización José Antonio Valgañón, Madrid, febrero de 2021.
Iniciamos el camino hacia una didáctica de lectura Braille, o mejor dicho, buenas prácticas de la iniciación al Braille y la práctica de la lectura. En este vídeo, concretamente, se va a tocar aspectos previos que, si bien no van a ser decisivos, sin embargo, va a tener una importancia. Uno sí, un aspecto que es previo, el que abre la puerta a lectura o la cierra, que es el rechazo al Braille, es decir, las críticas negativas del Braille, y concretamente se va a tocar una subjetiva, difícil de hacer frente, pero que, sin embargo, se van a dar argumentos de todas formas por la importancia que tiene el Braille y el interés que tiene el Braille. Estas críticas con frecuencia aparecen no en el propio aprendiz, sino en el entorno, sobre todo en el entorno familiar. Luego se tocan aspectos relativos al sujeto lector, al aprendiz, haciendo hincapié en los aspectos que más importancia tienen en el aprendiz ciego con deficiencia visual, que son los aspectos de la exploración háptica. Y luego, en cuanto al objeto de lectura, es decir, en cuanto al texto o el material de iniciación, haciendo de nuevo subrayando aspectos relativos a los textos Braille. No son decisivos, pero si no se tienen en cuenta y se está advertido, puede ocurrir que luego el proceso se haga más lento y dificultoso.
¿Quiénes tienen que aprender Braille o deben aprenderlo?
¿Quiénes tienen que aprender Braille o deben aprenderlo? La respuesta es simple: las personas que pierden la vista. Sea que la hayan perdido de edad temprana, o posteriormente, en fecha reciente o remota, o estén en riesgo próximo de perderla, lo subrayo. Esto es válido tanto para los niños en situación preescolar o escolarizados, alfabetizados o no, personas adultas alfabetizadas o no. En cualquier caso, los objetivos van a ser comunes: aprender a leer bien Braille. Y las buenas prácticas van a ser las mismas. Va a haber diferencias en los itinerarios metodológicos y en los materiales de iniciación. Todos ellos van a merecer el calificativo en estos vídeos de aprendices de Braille.
¿Quiénes pueden ayudar a aprender Braille?
¿Quiénes pueden ayudar o colaborar en este aprendizaje? No me gusta hablar de enseñanza. En primer lugar, hay personas que tienen una responsabilidad directa. Son los profesores de aula y los monitores o instructores especialistas. Pero también pueden colaborar, si se les orienta convenientemente, los familiares y voluntarios que lo deseen.
Rechazos de Braille y su lectura.
Prevención a aprender Braille.
Antes de iniciar, me permito abordar el tema de la desmotivación, del rechazo del Braille y su lectura. Es importante porque puede incluso impedir que se inicie el aprendizaje.
Dicen que el Braille, su lectura, es difícil, lenta, fatigante.
Son apreciaciones locales, situaciones de malos lectores, de personas que no han tenido una formación suficiente en lectura Braille y también que no conocen buenos lectores Braille, buenos lectores capaces de entusiasmar para leer el Braille como lo leen ellos.
Dicen que el Braille es excluyente, poco atrayente.
Es excluyente, que separa al aprendiz de sus compañeros videntes, y que es poco atrayente y que es repelente incluso. Y es curioso también que esto suceda con frecuencia entre profesionales del entorno del aprendiz y de los propios familiares. Es que confunden el contenido con el continente. Desconocen la utilidad real del Braille y sus posibilidades. Se están produciendo, sin embargo, materiales, sobre todo de iniciación en edades tempranas, con todo tipo de atractivos sensibles, resultando que el libro Braille es el más bonito de la clase. No tiene un especial valor didáctico, pero sin embargo es muy motivante para el usuario aprendiz. Y también lo está desdiciendo esta apreciación la introducción de las tecnologías digitales.
Sucio, voluminoso, incómodo de manejar.
y no les falta razón en algunos casos. Esto ha ocurrido. Puedo recordar del libro de Aventuras de tres rusos y tres ingleses que leí cuando me llegaba al Colegio de Ciegos de Madrid para practicar mi mal braille, donde puedo asegurar que algunas páginas estaban ilegibles por lo estropeados que estaban los puntos y por los sucios, leídos por cientos de adolescentes poco aseados. Esto no ocurre cuando hay medios económicos para aumentar la producción braille y, desde luego, desaparece con la introducción de las tecnologías digitales.
El braille es costoso de producir, poco durable, escaso.
Es una crítica cierta en lo que se refiere al braille en papel. Se pide por ello más inversión continuamente en los centros de producción braille para producir más volúmenes, más ejemplares, más textos. Sin embargo, la crítica decae completamente si tratamos del braille sin papel, donde los costos de producción se reducen al mínimo, la producción es permanente y universal. He intentado recoger aquí un elenco de las críticas o rechazos, prevenciones que hay sobre el braille y su lectura. En algunas ocasiones fundadas, en muchas ocasiones son simplemente apreciaciones locales con fundamento y en otros casos tienen un carácter exclusivamente subjetivo y en general un desconocimiento de las posibilidades tecnológicas.
Pensamiento inconfesado.
Y llegamos al rechazo emocional, un pensamiento por lo general inconfesado, que padece sobre todo el entorno familiar y social, incluso el propio aprendiz, sobre todo si es un adolescente o persona adulta. Lo voy a decir con las palabras más elegantes posibles. Aprender braille es el símbolo de la aceptación resignada de la pérdida irremediable de la vista. Y ante un argumento, falso argumento, porque es emocional, de este carácter, la única respuesta es también de carácter emocional. Aprender braille es el símbolo de la aceptación ilusionada de convertir un accidente en un reto, de convertir las dificultades en oportunidad y en la ocasión para aprender un nuevo código. De no ser así y dejarse llevar por el bloqueo emocional, tiene como consecuencia la pérdida de tiempo en aprender braille que es difícilmente recuperable.
Concluyente, el braille es, en la actualidad, el único medio completo de comunicación plena para las personas con discapacidad visual.
Pero además hay un argumento que es irrebatible, contundente. El braille es el único medio de lectura y escritura adecuados a las posibilidades y necesidades de las personas ciegas o con discapacidad visual grave. Es decir, que posibiliten el acceso a una educación plena en igualdad de condiciones. En el caso concreto de las personas sordociegas, además, es el único medio de comunicación que no exige el contacto personal. En otro vídeo se trató de las limitaciones que presentan la comunicación oral y auditiva, que el braille supera con creces.
El braille y los estudiantes con un resto visual. Alerta a profesores y familiares.
Alerta a profesores de aula y familiares. Si un escolar se observa que tiene alguno de estos síntomas, se acerca demasiado a la cara lo que está leyendo, tiene dificultades o se equivoca al leer caracteres de menor tamaño, como pueden ser rótulos en mapas y planos, exponentes, subíndices. Si busca lugares con iluminación determinada para leer, si entrecierra los ojos al mirar al tablero, si se queja de dolor de cabeza o de ojos con frecuencia, si tiene pérdidas frecuentes de atención o incluso mal rendimiento escolar,
conviene que se le haga cuanto antes una revisión oftalmológica.
Es muy conveniente que se le haga cuanto antes una revisión oftalmológica.
El aprendizaje de braille es preventivo y puede llegar a ser imprescindible.
Una persona a la que se haya diagnosticado una enfermedad ocular degenerativa que puede tener una evolución negativa, como puede ser un glaucoma, retinopatías, etc., es muy conveniente que aprenda el braille con carácter preventivo e incluso imprescindible.
también para los estudiantes cuyo resto visual les permita seguir las actividades escolares sin grandes trastornos.
Esto es válido también para los escolares que con su resto visual pueden seguir las tareas escolares sin aparente dificultad.
Advertencias y sugerencias.
Hay que estar apercibidos de nuevo ante los posibles rechazos familiares, como si negarse a aprender braille equivaliera a conjurar la posibilidad de una mayor pérdida de visión. Por otra parte, al subir los niveles educativos, es frecuente que se reduzca la tipografía de los textos y también que al subir en los niveles educativos se necesita un mayor tiempo dedicado a la lectura intensa y al estudio. Y no deben confundirse lo que es una lectura ocasional de una revista o un artículo o un rótulo con lo que suponen horas seguidas de estudio, de lectura intensa. Por otra parte, el aprendizaje del braille facilita la aceptación de las limitaciones y posibilidades y adecuar las formas de estudio y de trabajo a ciertos materiales y recursos tecnológicos.
Recomendaciones metodológicas.
Como sugerencias metodológicas, en primer lugar, el recurso a motivaciones subjetivas, como puede ser el aprendizaje de un código secreto, la posibilidad de leer en la cama y sin luz, el convertirse en bilingüe, poder trabajar con otros que utilizan exclusivamente el braille en igualdad de condiciones, etc. ¿No? Metodología. Pues tenemos dos situaciones. Primero, que esté ya alfabetizado en código visual, con lo cual cualquiera de los procedimientos o métodos utilizados para aprender braille a las personas videntes puede ser suficiente. Por ejemplo, el sugerido en el encuentro tercero. Si no está alfabetizado previamente en código visual, pues primero que aprenda el sistema braille para que se convenza por sí mismo de su sencillez. En tercer lugar, no impedir el recurso a la vista, aunque se aliente y se sugiera y se anime a que utilice medios táctiles hápticos. Por último, utilizar ambos códigos en las tareas escolares, según área y actividad.
Para poder tratar del método.
Una concepción del proceso lector.
Un esquema de proceso lector.
Revelador de las diferencias metodológicas.
El proceso de iniciación a la lectura debe tener como modelo un proceso de lectura, es decir, cómo tiene lugar la acción del aprendiz o lector sobre el material de lectura o el material de iniciación para llegar a apropiarse del concepto o el valor del léxico interno que recogen esos materiales. En primer lugar, hay una exploración, ya sea visual o ya sea háptica, de los estímulos que proporciona o que se le obligan a sortir a ese material de lectura o de iniciación. Se elabora un constructo o percepto interno con esas informaciones. Se le puede incorporar otro tipo de informaciones interiores. Puede dar lugar a una transformación modal, es decir, de otro tipo de percepciones. Y de ahí se podría pasar al léxico interno, al acceso al léxico interno, a los conceptos. Algunos defienden que es necesaria una transformación de tipo fonético. El acceso al léxico tiene que pasar por un proceso fonético. Yo personalmente pienso que esto no es necesario. De hecho, las personas sordas congénitas que no han oído y tampoco articulan convenientemente las palabras son capaces de leer y comprender lo que leen perfectamente.
¿Las variables relativas a la lectura braille o aspectos a tener en cuenta son las mismas que para la lectura en caracteres visuales?
Para encaminarnos hacia una didáctica de la lectura braille y buenas prácticas, vamos a considerar aspectos comunes y diferenciales entre la lectura braille y la lectura en caracteres visuales. Advertencia de accesibilidad. El contenido de las siguientes pantallas se encuentran en un documento PDF descargable desde redivimal.net para no prolongar en exceso los vídeos.
Variables de diagnóstico en el aprendiz. En principio, objetivables.
Variables o aspectos comunes a ambas modalidades perceptivas.
Objetivables, no voy a decir mensurables. Algunos de estos aspectos pueden ser objeto de intervención didáctica, es el caso del bagaje léxico, pero no todos.
Aspectos específicos de la discapacidad visual relacionados con la exploración háptica.
y hay aspectos específicos del aprendiz con discapacidad visual. Concretamente, todos aquellos que se refieren a la exploración háptica, la forma perceptiva de recoger información del texto.
Variables actitudinales en el aprendiz o relacionadas con el comportamiento lector.
Variables o aspectos comunes a ambas modalidades perceptivas.
Que, por cierto, no son fáciles como objeto de intervención didáctica, por lo menos a corto plazo.
Aspectos específicos de la discapacidad visual relacionados con la exploración háptica.
Y luego tenemos los aspectos específicos de la modalidad Braille, del aprendiz con discapacidad visual, que aquí sí que van a ser objeto de intervención didáctica, sobre todo en la fase de prelectura, a todo lo largo del proceso, como buena práctica de la lectura.
Algunas conclusiones derivadas de este análisis.
Aspectos ligados al aprendiz.
Si queremos hacer un resumen de cómo intervienen estas variables en la orientación de una didáctica según modalidad, pues podemos encontrar que hay diferencias importantes. Pensemos, por ejemplo, en el caso de la relación entre la edad y la capacidad perceptiva. En el caso del aprendiz vidente, es a favor del adulto. El adulto tiene la capacidad perceptiva visual bastante más desarrollada que el niño. Mientras que en el caso del adulto que pierde la vista, tiene la capacidad perceptiva háptica prácticamente atrofiada y que habrá que recuperar y desarrollar, mientras que el niño o el adolescente la podrá desarrollar mucho más rápidamente. Esto mismo se puede hacer pensando en las motivaciones intrínsecas y las motivaciones extrínsecas o el valor instrumental de la lectura.
Diferencias en aspectos formales y procesuales.
Son mucho mayores las diferencias entre los principios didácticos de ambas modalidades, visual y braille. Desde la estimulación previa, que en el caso de vidente es permanente, rótulos y escritos gráficos dentro y fuera del hogar, mientras que para la persona con discapacidad visual hay que provocarle esa estimulación de forma intencional, rotulando objetos, libros, etc. En cuanto al estado de conservación y la disponibilidad de textos, tenemos un problema semejante. A la hora de la exploración, el vidente apenas va a necesitar ningún mobiliario, salvo que se recomiende el atril, evidentemente. Pero al lector en braille necesitará de un mobiliario como soporte y para mantener unas posturas adecuadas de exploración del texto braille. La exploración háptica exige un esfuerzo fisiológico y muscular mucho mayor que la exploración visual. Y así podríamos continuar.
Variables relativas a los textos de lectura.
En cuanto a los textos de lectura y en particular a los de iniciación a la lectura, hay variables que conviene tener presente por lo que puede exigir en el comportamiento lector del aprendiz.
En aspectos de contenido, comunes a ambas modalidades perceptivas.
Un grupo de estos aspectos son los de contenido o didácticos, como es el caso del estilo narrativo o expositivo, la sintaxis, los aspectos léxicos, los motivacionales, sobre todo los estímulos sensibles, y el atractivo que puede provocar en el grupo de aprendices o en el propio aprendiz. Son aspectos comunes a los textos braille y visuales, y las cualidades y respuestas esperables son semejantes para el aprendiz con o sin discapacidad visual.
Aspectos físicos, con diferencias esenciales según modalidad, braille o gráfica ordinaria.
Como corresponde también a la exploración visual o por exploración háptica. Es el caso de la disponibilidad de texto adecuado, el plano de apoyo inmobiliario, el soporte, en el caso del braille, papel, plástico o línea braille, el estado de conservación, la limpieza, también en el caso específico del braille, el tamaño del punto, muy importante, la calidad y relieve del punto, y aspectos de formato que son comunes, como puede ser las dimensiones de la página, las líneas en blanco, el número de líneas por página, el número de caracteres por línea, los márgenes, el uso del guión, etc.
¿Podrá seguirse el mismo método con aprendices con y sin discapacidad visual?
La cuestión tiene razón de ser en el contexto de la escuela inclusiva. Es decir, cuando en un grupo ordinario de escolares videntes hay uno o varios escolares con discapacidad visual. Porque si no, estaríamos hablando de una atención individualizada o un grupo homogéneo de aprendices con discapacidad visual en el que se adoptarían las decisiones de itinerario y materiales pertinentes.
¿Con qué condiciones o en qué condiciones?
Puede seguirse la misma metodología de aprendizaje de la lectura con aprendices con y sin discapacidad visual. A mi entender, hay dos condiciones previas e indispensables. La primera, que se asegure el adecuado y conveniente desarrollo de habilidades perceptivas, ya sean hápticas, en el caso del aprendiz con discapacidad visual, o visuales, en el caso del aprendiz vidente. La segunda, que se asegure la disponibilidad de material adecuado a las características del aprendiz, ya sea el material de prelectura como los textos de iniciación.
Para más información, puede verse Desafíos didácticos de la lectura Braille 11, Madrid 2002, José Enrique Fernández del Campo. Desde dislimat.net puede descargarse el archivo.
Encuentra 5 pantallas de variables PDF.
Donde se reúnen los contenidos de pantallas no completamente descritos.